Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Y hoy tenemos un buen verso que ver. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por ese tiempo que podemos reunirnos y recordar una vez más que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el Rey soberano. Nosotros somos tu creación. Después de cantar palabras que afirman esa realidad, te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto a escuchar tu voz en tu palabra. Que tú nos hables al leer hoy. En tu nombre oramos. Amén. Okay. En el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 4, al final de esa sección en que Pablo está enseñando a la gente cómo un cristiano debe vivir, qué significa vivir como un servidor de Dios, cómo vive la persona después de tomar la decisión de arrepentirse, bautizarse, de entregarse a Jesús, en el medio de esa sección encontramos una mini lista de instrucciones que resulta ser como la clave que nos enseña, que nos descifra, que nos demuestra cómo nosotros podemos cumplir con la tarea más grande que Jesús dio a sus seguidores. De hecho, es la tarea principal que Jesús dio a sus seguidores y, por ser así de grande como podrías imaginar, es la tarea que a primera vista parece ser imposible cumplir. Jesús dijo que en Mateo 28, 18 a 20, no va a estar en la pantalla, pero en mi resumen es, vayan por todo el mundo, o sea, mientras que vives tu vida, hagan otros discípulos, otros seguidores míos, bautizándolos, o sea, llevándolos al momento de tomar la decisión de entregarse a mí y después enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fácil, ¿va? No, es lo opuesto de fácil. Es una tarea imposible. Jesús dice, yo quiero que piensen en tu día, en tu vida, la gente que vive contigo, alrededor de ti, que trabaja contigo, la gente que no quiere nada que ver con Dios. Jesús dice, yo quiero que tú hagas de esas personas seguidores míos. O sea, Jesús, ¿tú quieres que yo vaya a buscar gente que va a otra iglesia y que no está feliz en tu iglesia y que los invite a mi iglesia? No, eso no es. Que vaya la gente que no me conoce, la gente que vive su propia vida y que están en ese momento lejos de mí, que no quieren nada que ver con Dios, que están bien en su mundo. Vaya a esas personas, ayúdenles a ver que andan lejos de mí, que andan, no piensen que andan bien, pero en realidad andan en rebeldía contra su Creador. Van a recibir la ira de su Creador por toda la eternidad. Ayúdenles a darse cuenta, a realizar que necesitan un salvador, un rescatador, y después llevarlos al punto de que ellos deciden, yo también quiero seguir a Cristo. Como tú sigues a Cristo, yo quiero seguir a Jesús. Y si eso no fuera mucho, llevarlos al punto de que tú estás en el agua con ellos. O sea, que el pastor lo va a bautizar. No, si tú eres seguidor, tú vas a entrar en el agua con esa persona y lo va a bautizar. Y después de eso, si eso no fuera mucho, vas a seguir el resto de tu tiempo con ellos, quizás el resto de tu vida, enseñando a esa persona cómo obedecerme más y más. Esa es una tarea no difícil, imposible, una misión imposible. Y nosotros decimos, ¿cómo puedo yo despertar en la gente los deseos de seguir a Dios? No lo puedo hacer. ¿Cómo puedo dar a alguien que está bien hoy en su mundo la sensación, el deseo de que está lejos de Dios y cambiar su corazón para que quiera entregarse a Jesús? Yo no lo puedo hacer, ni tú lo puedes hacer. Es una tarea imposible lo que Jesús pide de nosotros, de las personas que quieren ser sus seguidores. Y aquí, en ese texto que hoy vamos a ver, que vimos la semana pasada, que veremos la próxima semana, Pablo nos da tres pasos para empezar a cumplir la gran comisión. Tres pasos para que un pastor puede cumplir la gran comisión, no. Tres pasos para que todo cristiano, todo seguidor de Jesús, puede cumplir la gran comisión en su vida, en su mundo. Y si hay algo dentro de ti que dice, yo quiero eso, yo quisiera poder cumplir la gran comisión, yo quisiera poder enseñar a alguien a seguir, yo quisiera, Yo quisiera estar en el agua con alguien y bautizar a una nueva criatura. Yo quisiera tener esa experiencia, pero no sé cómo. Lo que vamos a ver en esos días es para ti y es para mí, porque eso nos va a enseñar exactamente los pasos que seguir. El primer paso para cumplir la gran comisión, y eso, si la gran comisión es algo imposible, fuera de nuestro alcance, esos pasos son muy prácticos y son muy fáciles de hacer. Y al final de cada mensaje vamos a decir, yo puedo hacer eso. Y así, haciendo eso, cumpliremos la gran comisión que Jesús nos dio. Miren el verso 4, el capítulo 4 de Colosenses, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. No sé, quiero que estén orando. Y después, mire, ese es el primer paso. Oren al mismo tiempo, también por nosotros, va a decir dos peticiones, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Mesías, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hablar. Entonces dice, ore por mí, y por implicación es ora por ti mismo, y oro por los demás, y yo oro por ti, y oro, tú oras por mí. Oremos los unos por los otros para que Dios nos abra una puerta para el Evangelio. Una puerta como un portal a otra dimensión en el alma de la persona, en el corazón de la persona, que Dios abre esa puerta y dame valor y las palabras para que yo pueda pasar por esa puerta y hablar de ti. Dice, el primer paso en cumplir la gran comisión, en obedecer a Jesús y hacer otros seguidores, no es hablar con otra gente, no es hacer nada raro, no es tocar puertas, es empezar a orar que Dios abra puertas para el Evangelio. Ok, yo puedo hacer eso. Y si quieres más, más de ese verso, porque eso solo es una pequeña parte de lo que vimos la semana pasada, vaya a pazcondios.com, ahí está el mensaje de la semana pasada. Te recomiendo que veas el mensaje, porque hoy no vamos a repetirlo, pero el primer paso en cumplir la gran comisión es este: orar a Dios todos los días. Dios, ábreme puertas hoy, por favor, para que yo pueda hablar el Evangelio. Y esas puertas, cuando se abren, lo que veremos en las próximas dos instrucciones son eso. Hay puertas de amistad y hay puertas para hablar. Puertas de amistad y puertas para hablar. Hoy vamos a ver la puerta de amistad, porque lo que veremos, y Pablo nos va a enseñar, que una vez que Dios abre la puerta, a nosotros nos toca pasar por la puerta. Si abriera una puerta a otra dimensión ahí en la pared, si tú quisieras llegar a la otra dimensión, yo no creo nada de eso, ¿va? Pero es la ciencia ficción, que en la película, sí, y hay una puerta ahí, y los cobardes no pasan por la puerta, pero los que tienen valor, que experimentan la aventura que hacen, pasan por el portal. Cuando Dios abre una puerta para nosotros, para el Evangelio, es así. Nosotros tenemos que hacer algo, ya nos toca hacer algo, y el próximo paso tiene que ver con nosotros. Es qué hacemos cuando Dios abre la puerta de la amistad. En el verso 5 dice así: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Él dice, tienes que andar con personas que están afuera. O sea, Dios va a abrir puertas. Cuando tú pides a Dios que abra puertas, la puerta va a tomar la forma, no de puertas reales, va a tomar la forma de amistades, de personas que Dios pone en tu vida, con los cuales tú puedes desarrollar amistades. Eso es lo que Dios dice. Tienes que llevarte con personas de afuera, personas que no comparten tu fe, personas que no tienen la misma relación con Dios que tú tienes. Y ahí es donde muchas veces fallamos por uno de dos lados. Por un lado, fallamos a veces porque por más tiempo que andamos con Dios, si tú eres un cristiano y tienes tiempo, o tal vez conoces a cristianos y has visto ese fenómeno ocurrir en otros cristianos, de repente, a veces no nos llevamos con gente de afuera. De repente, después de mucho tiempo de ser un cristiano, ya todos mis amigos son cristianos, ya todo mi mundo, yo prácticamente empiezo a darme cuenta de que yo vivo en una burbuja cristiana. La gente que me rodea es cristiana. Si yo quisiera leer ese verso y pensar en quiénes son las personas de afuera con quien yo tendría que andar sabiamente, yo diría, no sé, no me llevo quizá con gente de afuera. Ese es un desvío, un error en que no caímos. A veces nos apartamos, del mundo. No queremos mantener limpios y mal definimos limpio como no llevarnos con personas que no comparten nuestra fe para no contaminarnos, para que no nos pegue nada de lo malo. Entonces vamos a apartarnos. Yo no voy a ir a lugares donde hay personas que no son cristianos. Yo voy a mantenerme en mi mundo cristiano. Voy a invitar a otros que vengan a mi iglesia. Y si llega a mi iglesia, ahí me voy a llevar con ellos. Pero en mi vida no tengo muchas amistades que no son cristianas. Yo no me llevo con personas que no son cristianos. Ese es un error, ese es un desvío, ese es un problema que a veces se presenta en nuestra vida. Tal vez tú dices, así soy yo. Yo no tengo muchos amigos que no son cristianos. Mi mundo es un mundo cristiano. Por el otro lado, no es que no tenemos amistades no cristianas, más bien nos metemos de todo en el mundo no cristiano, nos metemos de todo en el mundo. Todos nuestros amigos casi son cristianos. Tal vez tú dices, esta es la única hora de mi semana en que me llevo con cristianos, porque el resto de mi tiempo ando con gente que está lejos de Dios. Esa es mi vida. Y el problema a veces empieza a ocurrir cuando toda nuestra vida es con gente que está fuera de la familia de Dios. Y nuestras mejores amistades son con personas que están lejos de Dios. Y empezamos a imitar a los demás y llevarnos como ellos. Y hasta el punto que ellos estarían sorprendidos si se dieran cuenta que somos cristianos, porque nos llevamos y nos portamos exactamente como ellos. No somos diferentes. Ese es otro problema que ocurre en esto de llevarnos con gente que no cristiana. Y cuando nunca nos llevamos con personas que no son cristianas, o nos llevamos solo con gente no cristiana y nos portamos como ellos y entramos de todo en su mundo, en los dos casos no estamos en el ambiente correcto, no estamos en un ambiente en que Dios puede abrir puertas para el Evangelio. Si no me llevo con no cristianos, Dios no puede abrir puertas para el Evangelio con gente no cristiana porque no me llevo con ellos. Y si me llevo con ellos, pero no soy diferente de ellos y me porto igual y soy exactamente como ellos, Dios tampoco puede abrir puertas porque no ando enfocado en la misión que Jesús me dio cuando estoy con ellos. Y ese texto habla de los dos errores y nos dan la idea grande que es esa, que el Hijo de Dios desarrolla amistades genuinas y con propósito con las personas de fuera. Los hijos de Dios desarrollan amistades genuinas y con propósito con las personas de afuera. Mira lo que dice en el texto. Primero dice, la primera palabra es anden sabiamente con los de afuera, anden. En otras palabras, el Hijo de Dios se lleva con gente que no es cristiana, es la expectativa. En otras palabras, Pablo da por sentado que si tú eres cristiano, todos tus amigos no van a ser cristianos, te vas a llevar, vas a andar, vas a llevarte con personas que no son cristianas. No es suficiente invitarles a su iglesia, nos llama a andar con personas, tener amistades, en dejarlos entrar en nuestro mundo, entrar en su mundo, pasar tiempo en los ambientes donde están ellos, compartir la vida con personas que están lejos de Dios. Anden, tienes que tener amistades con personas que están fuera de Dios. En otras palabras, el Hijo de Dios se enfoca en las personas que están lejos de Dios. El enfoque, si el Hijo de Dios está en una actividad, una fiesta o donde sea, y ahí está uno de los que va a su iglesia y otra persona que no va a su iglesia, que no es cristiano, es fácil decir, hey, me voy a sentar con la persona que va a mi iglesia y vamos a hablar y no conocemos y tenemos amistad. Y ese texto dice, deberías quizás no sentarte con la persona que va a tu iglesia, deberías sentarte con la persona que no va a ninguna iglesia y desarrollar amistad con esa persona, andar con esa persona, llevarte con personas de afuera. Y mientras que lo haces, mire lo que dice la segunda palabra, anden sabiamente con los de afuera. Sabiamente, ¿qué significa? Mientras que te lleves con gente de afuera, y ahí nos desviamos porque decimos, voy a andar sabiamente con los de afuera, me voy a alejar de ellos, así nada de su pecado me van a pegar y yo voy a mantenerme puro y limpio. No, dice, ande con los de afuera y ande sabiamente mientras que lo haces. ¿Qué significa sabiamente? Dos cosas. Uno, cuida tu testimonio. Mientras que tú andes con gente de afuera, recuerda, tú eres diferente, eso no significa que te apartes de ellos, significa que vives diferentemente de los demás cuando estás con ellos, en tu trabajo, con tus amistades, en tus equipos, en tu vecindario, en tu familia. No eres igual a los demás. No debes ser igual a los demás. No debes reír de las bromas con segunda. Debes ser puro. Debes ser sobrio. No debes alterarte con alcohol. Debes ser bondadoso. No debes compartir los chismes y hablar mal de otras personas. Debes ser pacífico. No enojarte. No pelear. Debes ser generoso. Debes ser como Jesús. Cuando estás en los ambientes con personas que están lejos de Dios, debes llevarte como Cristo, debes andar sabiamente, cuidar tu testimonio. ¿Por qué? Porque te están viendo y tú estás, por decir soy cristiano, tú estás ofreciéndote como ejemplo de cómo son los hijos de Dios. Entonces, debes andar sabiamente, cuidar tu testimonio, ser como Jesús, no ser religioso y imponer reglas religiosas y dar una idea falsa, una imagen falsa de que es ser un cristiano. No, debes imitar a Cristo genuinamente. Eso es andar sabio. También andar sabiamente con personas de afuera es desarrollar amistades. No andar tan metido en tu mundo que solo hablas con tus amigos y solo hablas con la gente que va a tu iglesia y que no tienes tiempo para saludar a gente cuando estás afuera y conversar y tomar un tiempo en tu día para desarrollar. Siempre andar buscar desarrollar amistades. Eso me cuesta porque yo siempre ando ocupado, yo siempre ando corriendo y tomar tiempo. No, voy a andar sabiamente. Eso significa usar bien el tiempo, significa desarrollar amistades, platicar con las personas, porque el evangelio fluye a través de la amistad. No estamos hablando de llegar a alguien y decirle, debería bautizarte, ok, te voy a bautizar, te voy a bautizar y ahora yo sigo con mi vida. No, es guiar a la persona por el resto de su vida, o por lo menos por una parte de su vida. Y eso se hace en el contexto de amistad. Entonces, andamos sabiamente con personas de afuera cuando creamos amistades, y son amistades genuinas. No es amistad fingida solo para venderles el evangelio, venderles entre comillas, ¿no? El evangelio de ¿alguna vez alguien se ha hecho tu amigo para venderte algo? Triste, ¿no? Porque al principio te emocionas y ¡ay, qué buena gente! Y de repente te das cuenta, solo que me quería vender eso, meterme en ese programa. O no somos así. Esas no son las amistades que creamos. Las amistades que creamos cuando andamos sabiamente con los de fuera son amistades genuinas. Nosotros pensamos, yo voy a ser el amigo de esa persona hasta que Dios lo remueve de mi vida. Porque Dios lo puso en mi vida y no sé en qué momento en esa amistad va a aceptar el evangelio. Entonces, no, la primera vez que me dice no al evangelio no significa que ya estuvo, voy a buscar otro amigo. No, hay amistad genuina, independientemente de si aceptas o no el evangelio. Eso es andar sabiamente con los de afuera. Y andar sabiamente con los de afuera es andar con propósito. Mire, es tener amistad genuina. Somos amigos, no importa si aceptas a Cristo o no, pero yo siempre tengo en mi mente la oración: Dios, salva a mi amigo, salva a esa persona que yo conozco, salva a ese conocido que yo tengo, salva a ese pariente, sálvale. Yo voy a ser su amigo por siempre, no importa si es cristiano. No, pero Dios, te estoy pidiendo que le salves, y mantener la visión en nuestra mente de esa persona sentado en una mesa con nosotros leyendo la Biblia, estudiando eso, y tener la visión en la mente de nosotros en el agua bautizando a esa persona. Eso es andar sabiamente, amistades genuinas con propósito. ¿Con quiénes? Ande sabiamente para con los de afuera. Parte de ser misionero, de llevarse con personas que están lejos de Dios, de cumplir la gran comisión, es aceptar la dura realidad, la realidad que yo no quiero, aunque yo, mientras que yo estaba escribiendo esas palabras, yo me detuve y dije, no quiero decir eso, porque es una realidad dura. Pero Pablo no evita esta realidad. Él dice, anden sabiamente con quiénes, con los de afuera. Él dice, hay personas que están en Cristo y personas que están afuera de Cristo. Lo que él decía de las personas adentro y afuera de Cristo es muy drástico. Y parte de andar sabiamente con personas de afuera es siempre mantener en mente qué significa estar afuera de Cristo. Todo lo que significa antes de llegar al momento de entregarse a Jesús, de arrepentirse y bautizarse. Mira el Colosenses 1:13. Dice, él nos libró de dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos libró del dominio de las tinieblas. O sea, que antes de entrar en el Evangelio, uno está en el reino de las tinieblas, de Satanás. No ha recibido el perdón, más bien está bajo la condenación por su rebeldía contra Dios. En Colosenses 1:21 dice: ustedes, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ¿qué significa eso? Enemigos, enemigos de Dios. Cantamos una canción: enemigo, perdido, no recuerdo cómo va. Enemigo, esto es enemigos de Dios, ocupados en malas obras, en rebeldía. Él dice, cuando uno está fuera de Cristo, aunque su vida parece que se le va bien, le dice, es un enemigo de Dios. Y en el verso 13 de capítulo 2 de Colosenses, mira lo que dice: cuando ustedes estaban muertos en o por causa de sus delitos y la incircuncisión de su carne, dice, estaban muertos a Dios, estaban muertos espiritualmente, estaban condenados a una muerte eterna. Estaban muertos. Lo que él dice es que cuando uno está fuera de Jesús, está en el reino de las tinieblas, de Satanás. Está bajo la condenación por su rebeldía, es enemigo de Dios, está muerto, es alejado de Dios. Pero en cada uno de esos versos, a decir esa realidad, también da la esperanza de que eso en un instante puede cambiar. Mire, al final del 13, cuando ustedes estaban muertos en su delito y la incircuncisión de su carne, ¿qué dice? Dios les dio vida en Cristo, con Cristo, habiéndonos perdonado los delitos. Es la esperanza, y por eso formamos amistades genuinas con propósito, con personas que están lejos de Dios, por esa esperanza que ellos pueden llegar a ser hijos de Dios. Si solo pudieran escuchar el Evangelio, si solo pudieran entender y recibir el Evangelio, si solo pudieran entregarse a Jesús y arrepentirse, bautizarse, si solo pudieran tomar esa decisión y entrar en paz con Dios, serían hijos de Dios en vez de enemigos de Dios, serían perdonados completamente en vez de condenados, tendrían paz con Dios. Esa es la esperanza, y por eso nos llevamos con personas que están lejos de Dios, personas de afuera. Y después termina con una frase que es esa: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Mientras que andas con personas de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa aprovechando bien el tiempo? Significa que tener gente en nuestra vida, mire, que está lejos de Dios, personas que no son cristianas, es una gran responsabilidad. Dios quiere salvar a todos. Eso dice en Timoteo: Dios quiere salvar a todos, y Él nos manda a llevar su mensaje de paz con Dios a todos. Y en medio de esa llamada, Él pone ciertas personas en nuestra vida, personas en nuestra familia, personas que trabajan al par de nosotros, personas en nuestros círculos sociales, personas que pasan cerca de nosotros, que viven al par de nosotros, que vemos en la tienda, personas, Él pone personas en nuestro mundo, personas que llegamos a conocer, que son conocidos y podrían ser amigos, y Él pone a esas personas en nuestra vida. Es una gran responsabilidad, porque mire, le dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque ellos van hacia una eternidad lejos de Dios. Ellos van hacia la eternidad del castigo de Dios. De la misma forma que si tú eres cristiano, tú vas hacia una eternidad de la nueva ciudad con Dios, y de donde todo lo que cantamos en la canción al principio. Ellos van a otra eternidad, y Dios los pone en nuestra vida. Es una gran responsabilidad. Él dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Aprovechamos el tiempo, ¿por qué? Porque el tiempo es corto. Si hubiera tiempo sin límites, no tendríamos que aprovecharlo. Pero hay cierta etapa. Cada amistad, cada relación, cada persona que tienes en tu vida tiene una fecha de vencimiento, igual que la leche en la refri, cuando la sacas, ya está vencido. La fecha de vencimiento de una amistad, ¿sabe cuándo llega? Ok, cuando peleen también, pero si no peleen, llega cuando se mudan. se van a otro lugar, agarran otras amistades, o empiezan a vivir a otro lado de la ciudad y ya tienen otros amigos, o juegan en otro equipo, o van a otra escuela, o cambian de trabajo. Cada persona, los niños crecen y se van del hogar. Cada persona que hoy tú ves a diario o regularmente en tu vida tiene una fecha de vencimiento, una fecha que ya no van a ser parte de tu vida, que van a ser, hey, vas a recordar los tiempos que pasabas con ellos y vas a ver la foto, ah, mira este quinceañera y este cumpleaños y mira esto y mira, yo recuerdo y este, a ver dónde están, les voy a mandar un texto, a ver un mensaje, a ver dónde, cómo andan, porque no lo he visto por años. Hay gente que tienes hoy que es así, ¿no? Que antes era parte de tu vida y hoy no es. Y la gente que hoy es parte de tu vida, algún día no va a ser parte de tu vida. Y por eso cuando Pablo dice en el verso 3, para que Dios nos abra puerta para el Evangelio. Mire, esto me recuerda a algo que mi papá nos decía siempre. Cuando Dios abre puertas para el Evangelio, abren las puertas, y las mismas puertas se cierran. No se quedan abiertas por siempre, la puerta se abre y se cierra. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, porque a final de cuentas vamos a recordar el tiempo que tuvimos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente que hoy es parte de nuestra vida. Y vamos a decir una de dos cosas, o vamos a decir... No le dije nada de Cristo. Va a llegar a los cielos y me va a quedar viendo y me va a decir, no sé si así va a ser, pero me imagino que me va a quedar viendo. ¿Y por qué no me dijiste si tú sabías? Dejé pasar el tiempo. O podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo, el mismo que escribió a Colosenses, cuando él se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia de otra ciudad, de Éfeso. Mire lo que dijo en Hechos 20. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. O sea, ya la leche está vencida. Nunca más me van a volver a ver, porque yo sé a dónde voy, ustedes no van conmigo, entonces... Hasta la eternidad, hasta que estemos con Cristo, no me van a volver a ver. Él sabía que ya había terminado su tiempo con ellos. Y mire lo que dice: por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Dice, el día que está delante de Dios en el juicio, si te va bien o te va mal, no va a ser por mí. ¿Por qué? Porque yo te hablé el Evangelio, yo te dije todo lo que pude de Dios y de su palabra. Yo aproveché mi tiempo con ustedes. Y ahora Él nos dice en Colosenses, aprovechando bien el tiempo que tienes hoy con las personas que están lejos de Dios, que son parte de tu vida, aprovechen el tiempo. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Es, mire, esa es la parte práctica de todo ese verso, es enfocarnos y desarrollar amistades, enfocarnos en las personas que están lejos de Dios. Entonces piensa por un segundo, ¿quiénes son las personas que están lejos de Dios, que son parte de tu vida, que trabajan contigo, que viven en tu casa, que tú ves a diario las amistades que tienen? ¿Quiénes son las personas que están lejos de Dios, que son parte de tu vida? Okay, es enfocarnos en ellos, y para aprovechar el tiempo tenemos que enfocarnos en ellos, y dos, tenemos que desarrollar amistades con ellos. Tenemos que platicar, tenemos que abrirnos, entablar conversaciones, hacer preguntas, pasar tiempo juntos. Tenemos que tomar una pausa en nuestro día y conversar con otras personas. Tenemos que compartir la vida. Tenemos que hacer cosas juntos. Tenemos que desarrollar amistades con las personas que están lejos de Dios, que son parte de nuestra vida. ¿Cómo se ve? Depende por la persona, depende por ti, depende por la amistad que puedes desarrollar, pero es de buscar abrir la amistad y desarrollar la amistad genuina y con propósito con esas personas que están lejos de Dios. Ahora, si tú escuchas esto y tú dices, en todo eso, si tú has estado pensando, yo creo que yo soy una de las personas que está afuera. Yo creo que yo nunca he tomado mi decisión de entregarme a Jesús. Entonces, si esto es cierto, todo lo que Pablo dice, yo estoy lejos de Dios. Yo voy en camino a una eternidad de recibir la ira de Dios. Yo soy enemigo de Dios. Nunca lo he pensado así, pero así dijo Pablo. Eso es lo que la Biblia dice de tu condición en ese momento. Y tal vez hoy Dios está abriendo una puerta en tu corazón. Entonces quiero aprovechar por decirte, esa es la realidad, pero eso puede ser cambiado en un instante, en el momento que tú decides en tu mente que quieres entregarte a Jesús y servir a Dios y dejar que Él sea tu jefe. Y el día que tú dices, en mi corazón, yo quiero dedicarme a Cristo, yo quiero ser hijo de Dios, seguidor de Jesús, y con tu cuerpo te bautizas, cuando te arrepientes y te bautizas, cuando tomes esa decisión de entregarte a Jesús, tu destino eterno cambia de un momento para otro. Dios te quita su condenación y te derrame con su sangre, con su perdón, te perdona y pone su Espíritu Santo adentro de ti. Y cambia la persona que eres. No es de mejorarte antes y después. No, Él te cambia, te transforma desde adentro en ese momento y después. Y llegas en ese instante a ser un hijo o una hija amado, querido de Dios. Y por eso, mire, aquí, cuando tú estás listo a tomar esa decisión, cuando tú dices, lo tengo que hacer, quiero entregarme a Jesús, puedes decir a cualquier persona aquí, puedes decir, quiero tomar mi decisión, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, y en ese momento lo puedes hacer. Entonces, cuando Dios te toca, cuando te jale, cuando tú dices, lo tengo que hacer, no puedo esperar más, hazlo. Dímelo a mí, y pues tengo la llave de donde podemos hacer el bautismo. Y si tú eres un cristiano, la aplicación para ti es, bueno, lo que dijo Pablo, pasar por la puerta que Dios abre. Está orando todos los días para que Dios abre puertas. Al despertarte, salir de tu casa, Dios abre puertas hoy para el Evangelio. Después, desarrollar amistades con personas que están lejos de Dios. Entonces, una pregunta. No solo quiénes son las personas, ¿qué puedes hacer para desarrollar más amistad con personas que están lejos de Dios, que Dios ya ha puesto en tu vida? Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a Dios y vamos a ver si tú terminas. Muchas veces yo contesto una pregunta durante el mensaje. La pregunta es, ¿por qué haría eso? ¿Por qué? En ese caso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dedicaría a buscar amistades con personas que están lejos de Dios? Si yo tengo mucho que hacer, tengo mis amigos, ¿por qué haría ese trabajo extra? En ese momento que vamos a cantar a Jesús, si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la comunión, a tomar el jugo que nos recuerde de la sangre de Cristo y el pan que nos recuerde de su cuerpo. ¿Sabes lo que estamos recordando? Estamos recordando que nuestro Señor hizo exactamente lo que Él pide que nosotros hagamos. Él dejó lo cómodo para venir y buscar y acercarse a personas que estaban lejos de su Padre. Y si tú eres hoy, mire, si tú eres hoy un cristiano, tienes el Espíritu Santo, la razón que lo tienes es porque Jesús te buscó a ti y otras personas te buscaron. Y ahora nos dice, haz lo mismo con los demás. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias no solo por ofrecer salvarnos, sino por invitarnos a guiar a otras personas a conocerte. Dios, te pido que nos ayudes a tener el valor de aceptar tu evangelio, a entregarnos a ti, a tener la disciplina de todos los días orar y pedir puertas para el evangelio, y a tener la disciplina de pasar por la puerta de la amistad, por desarrollar amistades con personas que están lejos de ti y compartir nuestra vida con ellos con el propósito de llevarlos a ti. En tu gran nombre oramos. Amén.